Música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Ya comienza La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for count when the dealing's done. Now every gambler knows the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser. And the best you can hope for is to die in your sleep. So when he'd finished speaking, he turned back toward the window.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez en esta Vuelta al Mundo en 80 Medios para contar algunas cosas, para repasar otras tantas, para darle apertura a un programa que es bastante especial. Vamos a estar en contacto en un ratito nada más con Israel. Vamos a hablar con Daniel Blumenthal, una de las voces más creíbles y uno de los periodistas con más experiencia que hay en Medio Oriente, para hablar un poco de todo, más allá de la actualidad y de esta guerra sin sentido, como cualquier guerra, y con el repudio permanente hacia el ataque terrorista de Hamas. Vamos a hablar un poco de todo. Estamos esta tarde con Javier González, que está en los estudios centrales de Radio Cultura, llegado recién de Río de Janeiro. Todavía no desenvolvimos los garotos, Fiore.
Estamos atentos.
Estamos atentos. ¿Cómo estás, Javier?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias.
Fiorella Borsell, ¿cómo estamos?
Excelente, con una temperatura de 23 grados en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, les voy contando que tenemos una cantidad de cosas. Por ejemplo, los Pumas, a pesar de haber tenido una actuación bastante pobre, muy en contraposición con lo que habían tenido hace unos pocos días atrás, los All Black han ganado por una diferencia bastante importante, 44-6. Con respecto a, bueno, la justicia por fin abrió el celular de Chocolate Rigau, detectó mucha información. Hay, bueno, esto arrancó a las 11 de la mañana con el análisis de un perito de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, y detectaron datos, fotos y miles de chats, cosa que, bueno, hay muchos políticos que están bastante, bastante preocupados porque, bueno, porque seguramente hay algunos nombres que no quisieran que aparezca en el teléfono celular de Chocolate Regau, que a la vez hay otros tantos Chocolate Regau que tendrían sus teléfonos. Hay testigos espontáneos que han ido a declarar. Hay un poco de todo en la parte final de esta, en el tramo final de esta campaña electoral. Hemos visto que, por ejemplo, Javier Milei cerró su campaña electoral en el Movistar Arena, donde casualmente no hubo lugar para la acreditación de periodistas que no son afines al libertario. Por su parte, Sergio Massa cerró su campaña en el Parque Industrial de Pilar y no acreditaron a ningún periodista, salvo a algún amiguete militante, y que el que lo quería seguir lo podía seguir a través del streaming de Juntos por la Patria o Juntos por lo que sea. Alberto Fernández, ya en plena retirada del poder, se alejó de todo, porque bueno, se alejó hace bastante, pero está la incertidumbre dónde va a vivir. Recordemos que bajó del avión a Fabiola en su gira por China, porque Fabiola se quería quedar en Madrid y bueno, no venían las cosas muy bien, según se comenta en los mentideros, en este matrimonio, en el matrimonio entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez. Se quería quedar en Madrid porque dicen las malas lenguas que habrían comprado una propiedad en una de las urbanizaciones más exclusivas de la capital española y allí se irían a vivir, más precisamente en La Moraleja. Pero no me voy a extender mucho más porque estamos en contacto con Israel. Allí está, bueno, está Daniel Blumenthal, que en medio de una guerra, de un ataque terrorista que comenzó hace 14 días por las hordas terroristas de Hamas. Daniel Blumenthal es un periodista, es uno de los referentes, es una de las voces más creíbles en Oriente Medio. Lleva casi 30 años viviendo en Israel, contándole al mundo lo que sucede en esa zona. Vive en Tel Aviv, es corresponsal de la cadena COPE, de Radio Francia en castellano, ha pasado por la CNN, incluso para Argentina fue corresponsal de Clarín y del viejo ámbito financiero, y lo dejo aquí porque si no vamos a ocupar todo el tiempo de la entrevista en toda la trayectoria periodística de Daniel Blumenthal. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ernesto.
¿Cómo estás? Lo primero, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están viviendo estos momentos?
Bueno, mi respuesta es en estos días bien y mal. Bien en lo físico personal, mal en lo anímico y en lo que está pasando. Una guerra, nunca podés estar bien.
Dani, vayamos al principio de todo esto para luego ir a lo más general, a lo más histórico o a lo que quieras contarnos. Pero ¿cómo podemos explicar que Israel haya bajado tanto los brazos en la frontera con Gaza para que los terroristas de Hamas lleven adelante ese ataque, esa matanza que mañana se van a cumplir 15 días?
Bueno, deberíamos comenzar en realidad con el 2 de noviembre, el día que hubo las últimas elecciones en Israel, y Benjamin Netanyahu logró formar dos meses después un gobierno con todas las fuerzas de ultraderecha, mesiánicas y ultranacionalistas de Israel, y con los ultrarreligiosos, Y formó ese gobierno en realidad para poder escabullirse quizás la forma política de un juicio que se está llevando en su contra hace ya un par de años y que podría arrojarlo a la cárcel en algún momento, porque es un juicio por soborno y por estafa, falta de lealtad, etcétera. Y este gobierno, tres días después de asumir, de repente el ministro de Justicia anunció una serie de medidas destinadas a debilitar a la Corte Suprema de Justicia, digamos, la única fuerza independiente en el sistema político israelí que podría controlar las acciones del gobierno, lo cual provocó, te lo hago muy breve, provocó 10 meses de protestas de gran parte de la población para salvaguardar la democracia y una tremenda división dentro de la población israelí, con inclusive expresiones de falta de voluntarizarse por parte de pilotos de la Fuerza Aérea y de otros efectivos del ejército, y huelgas limitadas o generales, y por supuesto manifestaciones en todas partes. Las estadísticas dicen que si se cuenta toda la gente que salió a manifestarse en Israel, se suma 2 o 3 millones de personas, que son más o menos el 30% de la población. Todo esto debilitó a Israel, y además el gobierno adoptó una política de seguir los diseños y los deseos de los colonos judíos de los territorios ocupados por Israel, de los territorios que los israelíes más extremos pretenden anexar para Israel, y que los palestinos exigen como el territorio de su Estado palestino. Y entonces resulta que en esta fiesta de las cabañas fue necesario derivar al regimiento que protege las localidades israelíes lindantes a la franja de Gaza, derivarlas a la ribera occidental, a la margen occidental del río Jordán, donde está, digamos, las mayores ciudades palestinas y también todos los asentamientos de israelíes allí, para proteger a los colonos y en estas fiestas. De modo que el ataque de Hamas tomó desprevenido no solo al ejército, porque no estaba ahí, sino también, y enseguida lo podemos analizar, a la inteligencia militar israelí.
Dani, ¿Hamas actúa solo? ¿Está Hezbollah detrás? ¿Están los iraníes? ¿Están Corea? Porque tengo entendido, y estaba leyendo, que descubrieron algo así como miles de... un arsenal tremendo de cohetes, minas, granadas fabricadas en Irán, en Corea del Norte, incluso en Egipto. ¿Hamas actúa solo o es parte de un conjunto que está en esta operativa, por llamarlo de esta manera?
Mira, Hamas, la traducción de Hamas es Movimiento de Resistencia Islámica, es el partido islamista palestino. En realidad, si vos recordarás, y todos tus oyentes, en el año 2011 hubo lo que se llamó la primavera árabe, que luego resultó ser el invierno árabe, porque derivó principalmente en una guerra civil en Siria que dejó centenares de miles de muertos y millones de desplazados, y en otros países también, revoluciones, golpes de Estado, etcétera. Y también la misma ideología que mantenía el Estado Islámico, o sea, ISIS, que fue finalmente vencido y derrocado por una coalición occidental, principalmente en Irak.
Sí, perdón que te corte. ISIS, para ubicar un poco a la gente, son aquellos tremendos videos que veíamos donde en vivo decapitaban gente.
Sí, exactamente, que lograron durante unos meses también crear un Estado, el Estado Islámico, en zonas de Siria y de Irak, hasta que fueron expulsados de allí. Muchos de ellos están en Afganistán en estos momentos, y Hamas Los lineamientos básicos de Hamas son la destrucción del Estado de Israel, porque es un movimiento islámico intransigente que en sus bases en realidad no tiene permitido hacer un acuerdo de paz con infieles. Infieles son todos los que no son musulmanes creyentes, y por supuesto te aseguro que hay muchísimos musulmanes creyentes que están convencidos que Hamás en realidad es una aberración del Islam.
Daniel, te habla Javier González. Hola. ¿Hay presencia o influencia de Hamás más allá de la Franja de Gaza y en concreto en Cisjordania?
Sí, sin duda. Mira, Hamás es además un partido político palestino. Un poquito de historia: en el año 2005 se llevaron a cabo las últimas elecciones palestinas declaradas por el presidente palestino, el presidente de la autonomía palestina, Mahmoud Abbas. Si bien el partido Al-Fatah, el partido, digamos, oficial palestino, logró la presidencia, el partido Hamás logró una mayoría en el parlamento. Y como no cuajaba muy bien tanto con los intereses de la OLP como los intereses de Israel, la OLP disolvió ese parlamento, la Organización de Liberación Palestina disolvió ese parlamento, y un año más tarde Hamás se rebeló contra la Organización de Liberación Palestina en la Franja de Gaza, derrocó a la autonomía palestina e impuso un gobierno autocrático y teocrático en la Franja de Gaza. Desde ese momento es en realidad una escisión, una grieta muy profunda entre palestinos religiosos y palestinos laicos. No hay casi musulmanes en esta región, que son absolutamente laicos, son muy pocos, pero están por supuesto los islamistas y los que no lo son, los de la OLP, y ese movimiento dirige la Franja de Gaza, controla la Franja de Gaza, y hay otro más, la Jihad Islámica Palestina, también en la Franja de Gaza. Y siguiendo los lineamientos básicos de su plan, se oponen a la conquista israelí, se oponen a la presencia israelí en todo el territorio y lo combaten.
Y después de estos acontecimientos, ¿ves algún grado de complicidad o tal vez complacencia en la Autoridad Nacional Palestina que gobierna en Gaza, en Cisjordania, perdón, con Hamás?
No, la Autoridad Nacional Palestina en realidad combate a Hamás también en los territorios. Mira, la Autoridad Palestina tiene una fuerza policial que se originó luego de los acuerdos de Oslo entre Israel y la OLP, el reconocimiento mutuo entre palestinos e israelíes en 1993 y 94, y en esa oportunidad se formó la policía palestina, fue armada, y desde entonces, con algunas interrupciones o enojos, hay una cooperación entre la policía palestina, las fuerzas, digamos, militares palestinas y las fuerzas de seguridad israelíes en combate contra extremistas, principalmente en combate contra Hamás. Más es así que en los territorios de la margen occidental, los que controlan y los que son gobierno no son Hamás, sino el partido Al-Fatah.
Dani, ¿podría decirse que este es el peor ataque que sufrió Israel por el terrorismo de Hamás?
Sí, esto es ya comparado con la sorpresa que sufrió Israel en octubre de 1973, la que fue llamada la guerra de Yom Kippur, la guerra del Día del Perdón, cuando los ejércitos de Egipto y de Siria atacaron por sorpresa en ese día santo a los israelíes, y durante varios días lograron en el frente sur, en el frente del Sinaí, recuperar gran parte de la península de Sinaí, y en el frente norte, en la meseta del Golán, recuperar gran parte de la meseta del Golán. Esa guerra duró 20-21 días. Los primeros 5 o 6 días Israel se sentía absolutamente perdido y había perdido decenas o centenares de soldados en situaciones muy trágicas, pero luego logró sobreponerse. Esta sorpresa es comparada con aquella desde el punto de vista de la falla de la inteligencia, la imposibilidad o la falla de la inteligencia en percibir los mensajes o las señales que indicaban que jamás se estaba entrenando para un golpe, para propinar un golpe tan fuerte, y el hecho de que no había una gran defensa a lo largo de la frontera, una gran defensa, o sea, como expliqué antes, los soldados prácticamente estaban todos en la margen occidental, tuvieron un éxito muchísimo más grande del que planificaban y un éxito horrendo. Yo me imagino que tus oyentes habrán visto la cobertura donde se ven imágenes en la televisión de los horrores que provocó esta invasión, y te digo que ya han pasado 14 días y aún se siguen encontrando y combatiendo a terroristas de Hamas dentro del territorio israelí.
Dani, esta guerra, que por lo que decías, yo creo, sin tener demasiados conocimientos ni demasiados fundamentos, creo que durarán más de esa veintena de la que estabas hablando, ¿podría ya marcar un límite definitivo, una grieta definitiva, un lado y el otro entre Oriente y Occidente, un antes y un después?
Mira, no sé cuánto tiempo tenemos, pero estamos hablando de algo que sería muy parecido a una guerra mundial. Y te cuento por qué. Porque aquí están involucrados aquellas potencias que se enfrentaban en la Guerra Fría, que pensamos que terminó con la caída del Muro de Berlín y con la finalización de la Unión Soviética y la separación en varios estados. Rusia y también China tienen muchísimos intereses en Medio Oriente. Rusia está asociada con Irán, en Siria principalmente, y con Corea del Norte, que tú mencionabas, porque aquí se han encontrado armas y municiones provenientes de Corea del Norte también, y esto es en realidad los países de la región. Hay una competencia entre Rusia y Estados Unidos, principalmente por quién atiende mejor a sus aliados en esta región. Ese es el motivo por el cual hasta hace 15, 16 días, digamos, se hablaba casi con inminencia de un acuerdo de reconocimiento y de normalización entre Israel y Arabia Saudita, porque Arabia Saudita tiene también un enemigo común con Israel, que es Irán. Arabia Saudita está prácticamente en guerra con Irán en el territorio del Yemen, cuando Arabia Saudita combate a los hutíes, que son un proxy, un apoderado de Irán en Yemen, al igual que Hezbollah en el Líbano es un apoderado de Irán frente a Israel en el Líbano. Y también hubo en el pasado guerra entre Israel y Hezbollah en el 2006. De modo que es todo una fuerza internacional que está actuando aquí. El motivo por el cual llegó el presidente de Estados Unidos aquí hace dos días, por cinco horas, por seis horas, en tiempo de guerra, es algo sin precedente, no sé si podrás controlarlo, es que Estados Unidos entiende que esta no es solo una guerra de Israel contra Hamas, sino es, en cierta medida, como mencionabas, una guerra contra las fuerzas de Irán, Rusia y, en cierta medida, la influencia económica de China en la región.
¿Es casual que hayan sido liberadas dos personas norteamericanas apenas después de la visita de John Biden? ¿O es simplemente una casualidad del universo?
Bueno, muy pocas cosas son casualidades aquí, menos del universo. No cabe dudas que esto es un trabajo complejo llevado a cabo tanto por Estados Unidos como por Qatar, y también una necesidad de Hamas. Y te cuento por qué. Han liberado a una madre y una hija que son ciudadanas de Estados Unidos, oriundas de Chicago, que habían llegado a Israel para festejar el cumpleaños de la abuela de esta joven, o sea, de la madre de la mamá, y que son ciudadanas de Estados Unidos, y hay muchas presiones por parte de Estados Unidos, pero se estaba hablando ya de Israel se está preparando para una invasión por tierra a la franja de Gaza, y Hamás trata de dilatarla o de evitarla. El hecho de que han entregado, han devuelto a dos ciudadanas de Estados Unidos, y que mañana seguramente se permitirá por primera vez la entrada desde Egipto a la franja de Gaza de material humanitario, principalmente medicamentos, agua, combustible para la electricidad y alimentos, aunque aparentemente alimentos aún no faltan en Gaza. Jamás logró con esta entrega de dos rehenes dilatar la invasión israelí, y ahora se espera que quizás pueda llegar a haber otras entregas, otras devoluciones de rehenes, que jamás las considera como acciones humanitarias.
Daniel, una de las primeras medidas políticas que anunció Netanyahu, una vez conocidos los acontecimientos de los que estamos hablando, fue la formación de un gobierno de unidad nacional. Yo quería saber si ya está en marcha, si está funcionando, cómo está funcionando, y también cuál es la consecuencia en el interior de la coalición con los partidos ultraortodoxos y de ultraderecha que apoyan a Netanyahu.
Mira, es un gobierno de emergencia durante el tiempo de la guerra, no un gobierno de unidad nacional aún. Ha entrado solo un partido importante, que está encabezado por el ex comandante jefe del ejército y ex ministro de defensa, Benny Gantz, que también tiene gran apoyo popular, y es importante que lo hayan hecho. El resto de los partidos de la oposición aún no están ahí. El gobierno de Netanyahu declaró que el objetivo de esta campaña es eliminar la presencia política y militar de Hamás en Gaza, o sea que Hamás no siga siendo el gobernante en Gaza. No es una tarea que se puede hacer de un día para el otro, y seguramente no se hará en la forma de una guerra abierta, de una invasión que permanente, sino más bien en incursiones. Hasta ahora Israel eliminó en realidad a varios comandantes de Hamás, pero digamos el objetivo es no solo eliminar, matar a comandantes y dirigentes de Hamás, sino también quitar de las manos de este organismo terrorista, en realidad en Gaza, quitarle de las manos la posibilidad de gobernar. El problema es que nadie está sabiendo quién gobernará la franja de Gaza, porque seguramente no podrá hacerlo Israel, deberán hacerlo fuerzas internacionales, y en el futuro quizás el regreso de la autoridad palestina, pero la autoridad palestina no puede regresar a gobernar Gaza sobre las espaldas, o bien se diría sobre los tanques israelíes. Entonces es complicado, y por eso yo digo que es para muy largo.
Daniel, soy Fiorella. En las zonas más afectadas, ¿cómo es la nueva normalidad? Porque digo, si están siendo víctimas de estas atrocidades, hasta el momento era ir a trabajar, volver a la casa y demás. ¿Cómo se organizan ahora si no saben cuándo va a terminar para poder al menos proveerse?
Mira, Israel ha evacuado ciudades enteras, ni que hablar de las granjas agrícolas kibbutzim, que están en su mayoría totalmente destruidas, casas quemadas. Lamentablemente, hasta hace dos días aún habían rescatado cadáveres calcinados en restos de edificios, pero ha evacuado ciudades enteras, como la ciudad de Sderot, una ciudad de 30.000 habitantes, muchísima gente de las ciudades de Ashkelon, que está muy próxima a Gaza, han sido evacuadas también, y durante los últimos dos días también están evacuando ciudades en el norte del país, porque se está, digamos, calentando la frontera en enfrentamientos entre el ejército israelí y Hezbollah, que mencionábamos antes, que está en el Líbano, porque el intento de Hezbollah es tratar de abrir dos frentes. Israel pretende no hacerlo, pero no puede no responder a agresiones que se producen desde ese lado también.
Daniel, hay un tema que viene en expansión, y es el antisionismo que están defendiendo los grupos de izquierda, partidos de izquierda, incluso gobiernos de izquierda, que se rehúsan a condenar y a repudiar a los ataques terroristas, no hablan de Hezbollah, no hablan de Hamas, le dan una pátina de una cobertura un tanto muy suavizante. ¿A qué atribuís este respaldo de gobiernos de izquierda, de gobiernos socialistas, tanto en Europa como en América, a esta creciente ola antisionista?
Bueno, no podemos ignorar que Israel es, digamos, la última potencia imperialista que está aún en conquista de un territorio que es requerido por otra población y por otro pueblo, y que ha construido 300 o 400 localidades y transferido a 500.000 de sus habitantes a esos territorios. Y esto es algo que, la ideología más humanista siempre se opone. Yo sé que muchos argentinos les da urticaria cuando hablan o cuando escuchan hablar de Estados Unidos, sea republicanos o demócratas. Para Israel, Estados Unidos es su principal aliado, y lo está demostrando durante los últimos días. Pero también hay que tener en cuenta que las izquierdas del mundo, quizás las izquierdas de América Latina, en cierta medida apoyan al underdog, y quizás confunden las aspiraciones legítimas de los palestinos en autodefinirse en un Estado independiente con el accionar de agrupaciones que, si bien quieren también ese objetivo, tienen otro objetivo, que es eliminar a Israel, y lo hacen por medios del terror.
Daniel, en Israel ha existido tradicionalmente sectores progresistas, pacifistas, que por supuesto defienden el Estado de Israel, pero han mostrado cierta comprensión siempre con la causa palestina. ¿Cómo se están posicionando en estos momentos?
Bueno, una de las tragedias de esta... sabes, aquí lo comparan un poco con el Holocausto, no en números, por supuesto, pero sí en la tragedia. Una de las tragedias de esto es que la mayoría de los atacados, de los asesinados, de los secuestrados, son gente de izquierda, justamente de la izquierda liberal israelí, que durante todos los años apoyó a una solución pacífica con los palestinos, estando dispuestos a ceder territorios que habían sido conquistados en 1967, en la Guerra de los Seis Días, para lograr un acuerdo entre israelíes y palestinos, la división de la tierra en realidad. Y esta gente fue atacada, asesinada, secuestrada, y hoy en día están muy, muy, muy confundidos. Muy confundidos quién es su enemigo y quién es su amigo, y cómo hacen para apoyar ahora un movimiento de paz que implica hacer concesiones a los palestinos. Pero no hay que confundir, en realidad, no hay que confundir entre todos los palestinos y Hamás. Vamos a separarlos.
Daniel, entiendo que esta reflexión tuya tiene que ver con que los atacados forman parte, las víctimas forman parte básicamente de los kibbutzim, que son sectores de izquierda, ¿no?
Exactamente.
Dani, como para ir cerrando esta clase magistral que nos estás dando de una guerra que nunca hubiésemos querido anunciar ni hablar del tema, ¿qué crees que puede pasar con Benjamín Netanyahu luego de todo esto, porque ya venía con una imagen bastante negativa dentro de propio Israel, y ahora se han calmado aparentemente las aguas hacia él por este conflicto. ¿Cómo ves el futuro de Netanyahu y qué responsabilidad tiene el presidente en este momento?
No se han calmado las aguas respecto a Netanyahu de ninguna manera. Mira, Ernesto, el jefe del ejército, el director del Shin Bet, que es el servicio de inteligencia israelí, el director del Mossad, que es, digamos, la CIA de Israel, por lo menos dos ministros del gobierno se han disculpado por este error. El único que no lo ha hecho es el primer ministro Netanyahu. Y Netanyahu es el artífice de este concepto durante tantos años de reforzar a Hamas y debilitar a la autonomía palestina, justamente para que no sea posible alcanzar un diálogo de paz con los palestinos. Los palestinos están divididos desde el 2006, son rivales en realidad, Hamas y al-Fatah, divididos, y eso es lo que Netanyahu también mantuvo durante tanto tiempo, y esta es la consecuencia es que Hamas se reforzó muchísimo, tanto ideológicamente como militarmente, y ahora los israelíes están pagando el precio, y seguramente Netanyahu pagará con su silla cuando termine esta guerra, y no sabemos cuándo va a terminar.
Daniel, volviendo a un detalle técnico de las operaciones, este sistema de túneles que construyó Hamas en Gaza, ¿es absolutamente invisible para Israel?
Mira, los túneles que pasaban hacia la frontera israelí por debajo de la cerca fueron bloqueados. Inclusive Israel durante los últimos 3-4 años construyó unas vallas profundas con cemento armado y hierro y todo tipo de sistemas electrónicos para identificar todo movimiento bajo tierra, pero la tela de araña de túneles, lo llaman el metro, como el metro de París, ¿sabes? La tela de araña de túneles que están distribuidas debajo de la ciudad de Gaza, los israelíes no la pueden ver por ahora. No sé si, mira, si abres el mapa que tienes en tu teléfono, ya sea el mapa de Google o el mapa de Apple, y lo centras en la franja de Gaza y pones vista de satélite, podrás darte cuenta que concentración de edificios hay en ese territorio que no tiene más de 40 kilómetros de largo y 30 y 15 kilómetros de ancho en la parte más ancha, en la parte más angosta 6-7 kilómetros, y en el cual habitan 2.200.000 personas. Debajo de esa jungla de cemento están los túneles, y seguramente los rehenes israelíes están también tenidos en esos túneles, como la conducción de Hamas, que aún está en Gaza. Esa será una de las tareas, dicen en el ejército, que deberán hacer casa por casa, túnel por túnel, para bloquearlo finalmente.
Dani, el mundo está en alerta porque Hamas ha prometido eliminar a los judíos de la faz de la tierra, estén donde estén. De hecho,
Hamas e Irán,
es verdad. En Argentina hoy hubo una amenaza de bomba, por suerte fue una falsa alarma en el aeropuerto, en el aeroparque Jorge Newbery, también lo fue, hubo un llamado que había un artefacto explosivo en la embajada de Israel y en la de Estados Unidos. En Francia ya hubo muertos y hay un estado de alerta máxima en países o en el Reino Unido o en otros países. ¿Cómo podés verlo a la distancia y desde el lugar de los hechos todo esto que está pasando en el mundo? ¿Estas amenazas pueden llevarse adelante? ¿Estas amenazas quedan en eso? ¿Son amenazas o es parte del folclore, por decirlo de alguna manera, de la guerra?
Yo no sé, los israelíes dicen que son la última muralla de Occidente frente a la invasión del Islam. Yo no quiero juzgar ese tipo de dichos, pero hablábamos de la posibilidad de que estemos hablando de un conflicto internacional mucho mayor que el conflicto regional entre Israel y los palestinos, y en eso estamos. Las amenazas que se producen no son a los israelíes o a los judíos, aparentemente son a la humanidad.
Daniel, creo que ya nos está quedando muy poco tiempo, pero yo quería preguntarte una cosa muy concreta. Hoy es viernes, los musulmanes tradicionalmente estos días van a la mezquita y es un día que habitualmente también suele haber, cuando hay problemas, muchos atentados. ¿Cómo ha transcurrido este viernes? Sobre todo pienso en Jerusalén, en la explanada de las mezquitas.
Mira, hoy ha sido un día tranquilo. Los palestinos más extremos, no los palestinos, los árabes extremistas, los islamistas, declararon otro día de ira, pero tuvieron muy poco éxito y muy poco arrastre en la población internacional. No cabe duda que hay muchos movimientos de apoyo a la causa palestina. Yo espero que los movimientos de apoyo a la causa palestina sean a la causa palestina y no a la causa de Hamas, porque me parece tan difícil que haya gente que pueda ver las imágenes y los horrores que se produjeron aquí, y los horrores que se van a producir en toda esta guerra, porque las guerras principalmente mueren inocentes, y apoyen a Hamas.
Daniel Blumenthal, uno de los periodistas mejores informados, más creíbles, y que tiene la voz, una de las voces cantantes que va llevando por el mundo respecto de Oriente Medio. Daniel, te agradezco estos minutos que nos has dispensado. ¿Qué hora es allí en Tel Aviv ahora?
La 1:45 de la madrugada del sábado.
7:45 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Daniel Blumenthal, muchas gracias. Cuídate, es lo más importante.
Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches.
Hasta las 19, estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
Faltan 11 minutos para las 7 de la tarde, 21 grados 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a ponerle un poquitito de paño frío, porque sabe una cosa, que pasan cosas en el mundo, pero si hay algo que no deja de pasar y que no podemos dejar de contar, son los sainetes de la semana, y los trae Fiorella Borselli. Vamos, Fiore.
En primer lugar, empiezo tranquilo porque me gusta que sea gradual. Delfina Chávez será máxima en la serie a estrenarse en el 2024.
Ah, la pelota. Ojo. Me gusta que sea gradual y Delfina Chávez, bien.
Van a hacer una serie de la vida de Máxima, lógicamente, del romance entre el rey Guillermo y Máxima, y ella fue la seleccionada para hacer ese papel.
Bien.
Me gusta. Parecida quedó, porque ya se empezaron a aparecer fotos.
Sí, ¿no?
Sí.
La hija la está rompiendo, ¿eh? La hija de Máxima.
Sí, sí, ¿sabes qué? Sí.
Sí, está haciendo, dale.
La otra menos tranquila es Denise Dumas, denunciada por no cumplir con un canje. Igual en la farándula pasa bastante seguido, pero bueno, hay una emprendedora que fabrica carteras artesanales que ya estaba presentada en lo que es la feria de Plaza Serrano, a la cual la conductora se presentó, la hija quería mucho una cartera que tenía, le arreglaron un canje ahí, entonces Denis dijo, dale, buenísimo, tiró la de humo, no cumplió y se quedó con la cartera.
Pero ¿cuántas cosas que pasan en estas historias? ¿Te cuento algo? Así por lo bajini.
A ver.
¿Viste que hay un candidato que está de novio con una estrella del espectáculo, una capo cómica?
Sí,
será entre
sí.
Varias personalidades. Que yo, te acordás que te conté que mucho no les creía.
Sí.
Y te acordás que te dije que van a pasar cosas en la última semana.
Sí.
Está corriendo el rumor que la multifacética capo cómica estaría.
No sé si estoy preparada.
Y puede ser, porque en un espectáculo tuvo una indisposición y uno dice se descompuso, no, vomitó. Y eso ya generó y levantó todo tipo de alarmas y todo.
Inchequeable, pero me gusta igual, ¿viste?
Sí, esto quedó bajito, estamos en veda.
La otra parte es, ¿te acuerdas de que no podían ubicar al Piti Álvarez?
Ajá,
lo ubicaron.
¿En serio? ¿Dónde estaba?
Lo encontró una compañera de internación del Piti Álvarez mientras arreglaba un timbre, medio random la información, pero está bien. Al final no se había escapado.
¿Estaban compartiendo algún lugar ahí con algún charutín?
No, ya no está.
Ah, ¿no?
No, está haciendo vida normal el Piti. Ah, reconocible, mira. Pero vida sana.
Claro, vos, qué bien el Piti.
¿Viste? Es su alter ego ahora.
Bien.
Y por otro lado, para pasar, de pronto, Pancho Dotto, esto también es random, Pancho Dotto fue internado en un centro adventista. Y yo no sabía lo que era. Pero ese centro es como para que te ayuden al bienestar en tu vida, medio raris, se interna él solo porque quedó mal a partir de que tuvo una pelea con Valeria Massa. Porque ella hizo una serie, no le dio la trascendencia a Pancho Dotto y le pegó el bajonazo.
Mirá vos, así que... Mirá,
está tristón, pobre.
Pobrecito el Panchotto.
Sí, y bueno, ¿qué vamos
mirá,
a hacer?
Mirá, dale.
Y lo último es un escándalo que hubo en Kansas, que es un restaurante muy conocido, donde la ex de un hombre le fue a buscar y ocurrió un violento episodio. Esto se hizo viral en las redes sociales a partir del escándalo que había, pero bueno, creemos que más o menos quedó solucionado. Y nada más. Por si te quedaste con ganas.
Y nada, no, siempre nos dejamos con ganas, ¿eh? Siempre hay un poquito más. Dale.
Estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco en Radio Cultura 97.9.
Ya que los tengo a todos aquí en la mesa, yo quisiera, respetando la veda, por supuesto, la veda electoral, en menos de 48 horas hay elecciones generales. Javi, ¿cómo lo viviste? No estas últimas 48 horas, sino todo este proceso desde Brasil, desde afuera. ¿Cómo se ve?
Muy complicado. Y ante la eventualidad de que uno de los candidatos favoritos gane, bueno, se hacen en Brasil algunas comparaciones, pero no vamos a entrar en eso porque puede ser tema de veda, ¿no? Pero muy, muy complicado. Y, por ejemplo, te doy como dato, hoy el diario O Globo, que es el más leído en Río de Janeiro y uno de los dos más leídos en Brasil, trae varias notas sobre Argentina, que no es habitual, no hay una cobertura diaria, digamos, ¿no? Pero bueno, te digo, por ejemplo, hay una nota sobre los electores de Milei, otras que habla sobre el escenario electoral, así en general, otra columna sobre de un Fabio Giambiagi, es un economista muy prestigioso, que es en realidad argentino-brasileño, se crió en Argentina y sabe mucho y escribe mucho sobre Argentina, y hace una columna sobre las perspectivas. Y otra página entera dedicada a las dificultades que atraviesa el comercio bilateral justamente por los problemas que tiene en este momento Argentina en cuanto a las exportaciones, el pago de los dólares, en fin, etcétera. Entonces, bueno, hay preocupación, y yo personalmente, estoy escribiendo sobre las perspectivas también para Nueva Tribuna de España, y me veo con la imposibilidad de ver por dónde ir, ¿no? Y qué, claro, qué contar a los, claro, lectores.
Fiore, sos una chiquita joven.
Gracias.
¿Cómo viviste esta campaña electoral? ¿Cómo ves a Milei, por ejemplo, que es el favorito de los jóvenes?
Estoy estresada.
Contame.
Porque no sé qué. No, me estresa eso, me pone muy nerviosa. Yo no sé si tengo tantas elecciones encima, como quizás ustedes, lógicamente. No sé si en algún otro momento pasaron nervios o demasiada incertidumbre con las elecciones. Yo estoy en esa. No sé, no veo un buen panorama, pero con nada, ni con ninguna de las alternativas. No sé.
Pero vas a votar.
Sí, lógico. Yo voy a votar. Pero me da un poco de miedo por lo que creemos que puede llegar a ganar, que una es Milei, uh-huh, ¿no? Y lo veo mucho en mi generación.
¿Por qué crees que tu generación se ha volcado tanto con Milei?
No tengo idea, porque yo hago una reflexión de eso. Y no sé. No sé si quizás porque a lo mejor resaltó mucho él en las redes sociales, y a lo mejor hizo por ahí, o es un personaje. Pasa que, bueno, el presidente no lo puedes votar medio por otras cosas que no sea por el perfil que vos querés que gobierne el país, ¿no? No sé, no tengo una conclusión de por qué pegó tanto. Que yo pensé que capaz que lo iba a pegar con gente más grande, y en realidad terminó siendo con los que empiezan a votar o los millennials. No sé.
Yo creo que, y cortito porque ya nos estamos yendo y quiero decirles algo para que vayan a votar, yo simplemente creo que la gente está cansada de la clase política, y entonces aparece alguien, un disruptivo, que va a romper todo, que amenaza con romper todo, que hace campaña con una motosierra, que le falta ponerse dos granadas bajo las axilas y salir a decir que explote todo. Que los chicos, sin menospreciarlos, tienen una mirada un poco más corta y no a largo plazo, y entonces se cree que explotando todo esto se va a solucionar. Esto se soluciona con democracia. Esto se soluciona con democracia, que si bien no es el mejor de los sistemas, es el mejor que tenemos. Entonces, votar, hay que votar, pero hay que votar pensando en los próximos 4 años. Votando, ya no voy a hablar de alianzas, de quién armó la lista de tal o de cual, quién es el jefe de tal o de cual. Simplemente digo que hay que votar pensando en los próximos 4 años. Y esto se arregla en democracia. ¿Y cómo se fortifica la democracia? Se fortifica con el voto, no dándole la espalda y quejándonos a posteriori de lo que no hicimos, que en eso nosotros también somos campeones del mundo. Sí, Javi.
Sí, yo diría que hay que pensar en los próximos 40 años en realidad, ¿no? Uh-huh. Y yo lamentablemente no voy a poder votar, podría haberlo hecho en el consulado argentino en Madrid, pero bueno, por estas cosas de mi vida trashumante no he podido arreglarlo, pero creo que todo el mundo tiene que votar.
Bueno, les cuento que, bueno, cuando restan menos de 2 días para estas elecciones generales de las que estamos hablando y en plena veda, nadie sabe con certeza qué pasará el domingo. Nadie. No tiene nadie ni idea más de lo que piensa por sí mismo. Lo más inmediato que pasó, pasó en las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, las PASO, que dejaron una diferencia, escuchen bien, una diferencia de 6 puntos porcentuales, que traducidos en votos es algo más de 1 millón de votos entre el primero fue Javier Milei, y el tercero, que fue Sergio Massa. A esto hay que sumarle que hubo más de 10 millones de personas que optaron por quedarse en sus casas y no fueron a votar. Este es el verdadero panorama que hay. Nadie ganó ni perdió por escándalo ni por paliza. Es verdad que tampoco nadie vio venir un triunfo como el que se produjo, sobre todo porque las encuestas no pegan una. Absolutamente un solo dato, no hay una sola encuestadora que haya pegado una, no solamente en Argentina, sino en gran parte del mundo. Creo que hay un final abierto. Creo que habrá una segunda vuelta. Casi diría que estoy seguro que va a haber una segunda vuelta. Todo lo contrario, como pasa en la provincia de Buenos Aires, donde se gana o se pierde solo por un voto. Por eso, mis amigos, miremos el horizonte, porque el domingo se define, posiblemente como nunca antes, cómo serán ni más ni menos los próximos 4 años. A esta altura, mucha gente desilusionada, incluso hastiada de la política, piensa darle la espalda a los comicios. Craso error, mi amigo. Craso error. Vaya y vote. Vote por quien quiera. Corte boleta, valide su voto, porque su voto es útil. Dedíquele un rato a la democracia y vaya a votar. Si no lo hace alguien, no le quepa duda que alguien va a estar decidiendo por usted, y ya sabemos lo que eso significa. Vaya a su colegio electoral con alegría y con la convicción que su voto es importante, incluso que puede inclinar la balanza. El futuro de este país está en ese sobre que cada uno de nosotros va a depositar en esa urna de cartón. Es la única y gran oportunidad de opinión que realmente tenemos cada 4 años. Hasta acá llegamos, nos vamos. Que tengan una excelente semana. Insisto, vayan a votar. Y ya la próxima semana nos encontraremos con nuevo presidente posiblemente, o con fecha para un nuevo balotaje. Los dejamos con Aftermarket y Julián Josovich en la sintonía de Radio Cultura. Chau, que lo pasen bien.
28
34 58
73
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.